Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Dice la palabra de Dios: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirlo, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y decían que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Versículos del 31 al 33 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Vamos a meditar esos versículos y nuestro tema es presente y futuro. Cuando leemos los versículos, empieza el Señor diciendo: ahora el juicio de este mundo. Después dice: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Damos gracias a Dios por la bendición que nos ha dado de poder ser atraídos hacia el Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por la bendición que nos ha dado de creer en la luz y de poder ver la luz, de que luz haya resplandecido en nuestros corazones. Cuando pensamos en la Escritura y pensamos en cuestión de tiempo, somos nosotros personas que estamos sujetas al tiempo, pero Dios está por encima del tiempo. Él es eterno. Nosotros, al menos yo no logro entender eso de la eternidad, porque estamos tan sujetos al tiempo. Y cuando nosotros miramos la Escritura, nos vamos a dar cuenta, entre algunas cosas, es que muchas de las cosas que Dios ha prometido para su pueblo en el futuro tienen tanto un cumplimiento inmediato como un cumplimiento a largo plazo. Y damos gracias a Dios porque Él nos puede hacer entender esto. Damos gracias a Dios porque vivimos también de este lado de la cruz, donde hay privilegio, donde se nos ha dado entendimiento para entender el Evangelio, para entender el plan eterno de salvación de Dios en Cristo Jesús. Y antes de hablar exactamente de los versículos que vamos a meditar, quisiera mencionar algo acerca del pasado, porque recordemos que, bueno, el Señor crea al hombre y lo pone en el jardín del Edén, y hasta Génesis capítulo 3, todo es un tiempo de paz, un tiempo en que el hombre halla su gozo en Dios, goza de comunión con Dios. El hombre estaba en un periodo de prueba, y el hombre falla en este tiempo de prueba, no como algo que toma por sorpresa a Dios, sino como algo dentro del plan de Dios. Porque cuando la Biblia habla del Señor Jesucristo, dice que Él fue destinado como un cordero, dice, desde antes de la fundación del mundo. Sencillamente no es que el hombre pecó y Dios se encontró en una situación de ahora qué vamos a hacer. El plan de Dios se está llevando a cabo tal como Él lo ha hecho. Él es Dios y a diferencia del hombre, Él no tiene plan A y plan B. Él tiene solamente un plan que nadie puede estorbar, un plan que a pesar de que las criaturas pueden obrar de acuerdo a su naturaleza, jamás estorbarán el plan de Dios, aun cuando su naturaleza les lleve a actuar como enemigos de Dios, siempre van a obrar dentro del gobierno soberano. Dios está soberanamente gobernando todas las cosas. Viene la entrada del pecado cuando el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios, Satanás, el adversario, el príncipe de este siglo, el engañador, el acusador, viene y miente a Adán y Eva y ellos creen la mentira de Satanás y empiezan a buscar el gozo en la criatura y no en el Creador. Y viene la caída. Pero en ese mismo momento el Señor proclama el Evangelio y ahí establece que la descendencia de la serpiente iba a haber enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, y la descendencia de la serpiente iba a herir a la descendiente de la mujer en el carcañar, pero la descendencia de la mujer le iba a herir en la cabeza. Y justo el pasaje que estamos viendo es cuando ya está cercano a este momento. Y cuando pensamos en todo lo que empieza a ocurrir en el mundo a partir de ese momento, el mundo empieza, se pierde la paz, el hombre es expulsado del paraíso, viene Caín, mata a su hermano, y empieza a haber un momento en que empieza aparentemente a reinar las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y las naciones se van tras el paganismo, tras adorar ídolos y en realidad adoración pues a demonios, sacrificios humanos, ofrecer bebés ante sus falsas deidades. Todo tenía explicaciones misteriosas, desde enfermedad hasta si se rompía una vasija, todo era atribuido a espíritus y la gente vivía buscando agradar a sus supuestos dioses y buscar el favor de sus dioses. Pero en medio de eso Dios llama a un pueblo, llama a alguien que pues, no era mejor que los demás, era un pagano, dice la Biblia, llama a Abraham y Dios allí empieza con la promesa que se había hecho en Génesis 3:15, esa promesa se le hace a Abraham y la promesa de que en su descendencia habían de ser benditas todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo después dice que descendencia y no descendencias, porque esa descendencia es Cristo. Y va el transcurrir de la historia y Israel está rodeado ahí de un mundo donde domina la oscuridad. Y nosotros podemos ver cómo en momentos, pues aún el pueblo de Israel es engañado y envuelto en el engaño. Sin embargo, Dios mantiene un linaje piadoso, pero hay algo que se va repitiendo y es que, por ejemplo, Abraham mismo, que fue amigo de Dios, si pensamos antes de él en Noé, pues Noé halló gracia delante de Dios y fue un instrumento de Dios y fue una figura de aquella promesa, de la descendencia de la mujer que habría de triunfar. Pero algo que sucedió con Noé es que a pesar de todo, podemos ver aún la oscuridad y las tinieblas cuando él, pues en una borrachera, él peca contra Dios y después él muere. Podemos pensar en Abraham, el amigo de Dios, que pone en peligro a su mujer, la pureza de su esposa, por miedo, por temor al hombre, y muere. Podemos pensar, por ejemplo, en David, que dice la Biblia, tenía el corazón conforme al corazón de Dios, y sin embargo comete adulterio, planea un asesinato, y después muere. Hasta que viene el cumplimiento del tiempo, y en el cumplimiento del tiempo, entonces, el Señor Jesucristo, sin pecado, Él dijo a sus enemigos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y nadie fue capaz de redarguirle de pecado. La Escritura testifica acerca de Él que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y sabe, Él vivió sin pecado. Él cumplió el propósito por el cual el Padre le había enviado. Y llega a estos versículos son el momento ya cercano, un momento de agonía en el corazón del Señor, porque está vislumbrando lo cercano que está el momento en el cual se cumplirá todas las promesas que se han hecho en el Antiguo Testamento, todas las profecías. Pero sobre todas las cosas, el momento en que se va a revertir el hecho de que dominaban las tinieblas. Ya desde que empieza el Evangelio de Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice, Jesús ya ha dicho, yo soy la luz del mundo. Y sabe, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El profeta había dicho, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, luz resplandeció sobre ellos. Y sabe, el Señor Jesucristo está diciendo estas palabras en el contexto de inmediato, de la cercanía, del momento del cumplimiento total y cabal del propósito por el cual Él había venido a este mundo. Cuando dice la Escritura, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él había hecho muchas señales durante 3 años de ministerio. Sin embargo, todo eso no era exactamente la razón principal de que Él había venido. Todo eso eran señales que eran como sus credenciales para poder dejar constancia y dejar al hombre sin excusa delante de Él, dando testimonio de que Él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, que Él era el Dios que había tomado forma humana, que Él era el cumplimiento de las profecías, que Él era el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora el Señor Jesús está declarando y dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo. Y aquí el Señor Jesucristo está hablando, después de recorrer un poco lo que ha sido el pasado, el Señor Jesucristo está hablando en tiempo presente. Muchas veces solemos pensar en el juicio, y no es incorrecto pensar en el juicio final, porque en verdad hay un juicio final. Pero el Señor Jesucristo está hablando en el tiempo presente y dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Sabe? Desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra, propiamente empezó y era ahora, y cuando él estaba hablando era en tiempo presente, ahora es el juicio de este mundo. Y el juicio de este mundo radica en el hecho de cuál es tu actitud ante el Señor Jesucristo. El capítulo 3, versículo 19, dice de Juan: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y este mismo capítulo termina, versículos 35 y 36, dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y sabe, ya el mundo estaba siendo juzgado, y el mundo continúa siendo juzgado, y en verdad en un futuro hay las escenas del Apocalipsis, de un juicio final en el cual la gente va a comparecer ante el Señor y ser juzgados por la actitud, y todo va a ser en función de la actitud que se ha tenido ante el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quitó toda excusa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han abrumado de evidencia el hecho de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, de que el Señor Jesucristo es Dios que tomó forma humana, de que el Señor Jesucristo es la única manera de poder tener comunión con el Padre. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. De que el Señor Jesucristo es el Cordero perfecto, sin mancha, que con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Y sabe, cuando ante toda esa evidencia, los enemigos del Señor Jesucristo prefieren seguir confiando en alguien más que en el Señor Jesucristo, o pensando de una manera diferente acerca del Señor Jesucristo, por no conocer a Dios, porque voluntariamente se han negado a conocer a Dios, porque dice la Biblia, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Sabe? No hay persona que pueda decir que no ha conocido a Dios. No como Él lo ha querido revelar a su pueblo, pero con un conocimiento suficiente para no tener excusa, para un conocimiento suficiente para enfrentar su responsabilidad humana de haber rechazado y persistido en rechazar el hecho de que el Señor gobierne sobre ellos, de que el Señor sea justamente reconocido como Dios y Señor. Y sabe, el Señor está ejecutando ya juicio. Cuando pensamos, por ejemplo, y pensamos en situaciones que se están dando el día de hoy, cuando el día de hoy en muchos países están haciendo leyes que van contra la naturaleza, contra lo que Dios ha establecido, y a veces pensamos Dios los va a juzgar, y es verdad, Dios los va a juzgar, pero es verdad también que Dios ya los está juzgando. ¿Sabe? Dice la Biblia que Dios los entregó a una mente reprobada, y eso es juicio. Damos gracias a Dios porque en su misericordia muchas veces debe haber preocupación en nuestro corazón cuando estamos practicando pecados ocultos y se mantienen ocultos. Tristemente, el corazón engañoso a veces siente bien de que no se descubre sus pecados. Damos gracias a Dios porque yo creo que a sus hijos Dios hace que sus pecados salgan a la luz. Cuando estás persistiendo en pecar, ocultando pecado, preocúpate porque puede ser una señal de juicio, que Dios te haya entregado. Y dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Y el hecho de que se estén haciendo esa clase de leyes es ya juicio de Dios entregando al mundo a una mente reprobada. Y todo es por no inclinarse ante la evidencia de que Él es Señor, por ante la voz de la revelación hecha en la creación, ante la voz de la revelación hecha en la palabra escrita, ante la voz de la revelación hecha en el Señor Jesucristo, ante la voz de la proclamación del Evangelio, se rehúsan a admitir que Cristo es Señor, que Cristo es Dios, que Cristo es el camino, que Cristo es el Salvador, que Cristo es el único que satisface la justicia del Padre. Y sabe, de diferentes formas, hay gente que prefiere decir no hay Dios, hay gente que prefiere decir, bueno, yo no soy tan malo como se supone. Y al final terminan negando al Dios de la Escritura, porque se terminan dibujando a un Dios que ellos pueden complacer, a un Dios que ellos pueden manipular, a un Dios que no ve tan mal el pecado y que va a aceptar o hacer alguna concesión. Mucha gente imagina un Dios que va a poner en una báscula sus buenas obras y sus buenas obras y va a pesar. Y pues, ¿sabe qué? El Dios de la Escritura es un Dios que es tres veces santo. Y es un Dios que no puede soportar el pecado. El Dios de la Escritura es un Dios que demanda no tu mejor esfuerzo, es un Dios que demanda perfección. ¿Sabe? Es un Dios que demanda una justicia mayor que de la gente más moral que tú puedas conocer en este mundo. El Señor Jesús dijo, si no tienes una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, estás perdido. Y sabe, clamar al Señor que ante toda la evidencia podamos venir humildemente y decir, bueno me es haber sido humillado. Y ser humillado es ver, yo no soy tan bueno como creo que soy. Ser humillado es mirar, yo no tengo nada que ofrecer a Dios, yo no soy perfecto y Él demanda perfección. Ser humillado es mirar que en verdad soy no una persona buena que de vez en cuando hago cosas malas, sino poder ver que soy hinchazón y podrida llaga. Ser humillado es ver que en verdad tengo un corazón que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Ser humillado es poder mirar que Adolfo Hitler no es muy diferente de mí. Quizá no he llegado a hacer muchas de las cosas que él hizo, pero muy en nuestro corazón sabemos que a veces hemos pensado cosas terribles. Y Dios tiene un propósito por el cual no permite que todos los humanos sean capaces de manifestar todo lo que somos capaces. Si Dios dejara que manifestáramos todo, ya nos hubiéramos autoextinguido. Pero Dios frena la maldad porque Dios tiene un plan que está realizando. Pero sabe, ser humillado es ver que soy alguien que posee un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas y que ni siquiera yo mismo conozco mi corazón, sino Dios es quien conoce a profundidad mi corazón. Y sabe, se ha hecho toda esa evidencia y esa evidencia es ya gira en torno a poder, a cuál es tu opinión o cuál es en tu corazón la manera en que ves al Señor Jesucristo. Sabe, el Señor Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. El Señor Jesucristo no es alguien que puedes comparar con ningún otro religioso de ningún otro lugar como mucha gente piensa. Hay gente que publica cosas ahí y dice que hablando de Jesús como un maestro más, aparte de Mahoma o de Buda o de algunos de esos otros. ¿Sabe? No hay punto de comparación. Ellos no tienen nada absolutamente que ver o que decir. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Sabe? Ante esa luz verdadera hay una responsabilidad humana. Y el juicio de este mundo está en la responsabilidad de poder creer que Jesús es el Señor, de creer que Jesús es el Salvador, de creer que Jesús es la única manera de poder tener paz con Dios. Jesús es el único camino de salvación y en ningún otro hay salvación. ¿Sabe? En eso consiste el juicio de este mundo. Y bien, Apocalipsis 20, capítulo 10, en sí, versículos 11 en adelante, habla del juicio final. Pero ¿sabe qué? El juicio está desde que Cristo puso sus pies en esta tierra, porque ha dado tanta evidencia. Por eso versículos dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y es impresionante la forma en que dice, porque de tal manera, llamando la atención hacia ese gran amor de Dios, que el Salmo 118 empieza justamente diciendo, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Podríamos decir ese pasaje y decir, alabad al Señor porque Él es bueno, su amor perdura para siempre. Podríamos decir ese versículo, que siempre nos amará, y pensar en las palabras cuando dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y es interesante cuando miramos cómo esos salmos están relacionados con este capítulo 12 de Juan, que interesantemente hace énfasis fuerte en el amor de Dios que se ha manifestado, que se ha hecho evidente y que deja totalmente sin excusa al hombre. Después dice, otra vez empieza el Señor hablando en tiempo presente, pero habla en futuro. Dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Estaba leyendo algunas traducciones de la Escritura. Y hay una traducción que dice, el que manda en este mundo. La verdad es que no creo que es correcta esa traducción de la Escritura. Yo creo que es mucho más correcta las traducciones que hablan del príncipe de este mundo. Porque al final de cuentas, el diablo opera, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice la Escritura. Pero al final de cuentas, él no es el que manda en este mundo. En cierto sentido, él manda en el sistema del mundo, en el sistema que se opone al Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos de mundo, ahí manda el Señor. Ahí manda el Señor. Escenas de la Escritura nos muestran que él venía ante los hijos de Dios, dice, vinieron ante el trono de Dios, y entre ellos estaba ¿quién? Estaba el príncipe de este siglo, el espíritu, el príncipe de la potestad del aire. Ahí estaba el acusador, Satanás, diciendo, cuando el Señor dijo, no han considerado a mi siervo Job, y él, pues, haciendo lo que sabe hacer, acusando. Pero ¿sabe qué? Él no manda en este mundo. El Señor le dijo, tócalo, pero, y le puso límites. Y él fue y hizo hasta donde Dios le dejó que hiciera. Él no es en realidad el que manda. Él opera en los hijos de desobediencia. Él manda, digamos, en el sistema que se opone al Señor Jesucristo. Pero él no manda en este mundo. Porque el mundo, como dice el himno, el mundo es de mi Dios, su eterna posesión. ¿Sabe? Dice aquí el Señor Jesucristo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Empieza hablando en presente y después pasa al tiempo futuro. Y primero podríamos entender que, pues, porque en el presente aún no estaba el Señor Jesucristo haciendo ya la consumación de la obra de salvación, o hablando de lo que va a decir en la siguiente frase, del momento en que Él iba a ser levantado en la cruz. Entonces, con respecto al tiempo en que Él estaba hablando hacia los días que faltaban para que Jesús estuviera en la cruz, pues tiene sentido el que el Señor dijera, ahora será echado fuera. Y sin embargo, bueno, cuando pensamos en este sentido, el Señor está asegurando algo que damos gracias a Dios porque ha sido hecho. ¿Sabe? El príncipe de este siglo ha sido echado fuera. Y a partir de que el Señor Jesucristo consumó la obra de salvación, Él sigue siendo un enemigo poderoso, pero al final de cuentas un enemigo derrotado. Él está vencido. El Señor Jesucristo fue herido en el carcañar, como se dijo en Génesis. El haberlo puesto en la cruz y que experimentara la muerte. Y ahí pudiéramos considerar la parte del sufrimiento que le infringió el ser humano. Todo dentro del plan perfecto del Padre, el plan perfecto de redención, es la herida en el carcañar. Porque es otra cosa cuando el Señor descargó su ira por causa del pecado de su pueblo. Y también haciendo énfasis en la cuestión de juicio, mucho énfasis en la cuestión de juicio, en la manera en que Dios ve el pecado. O sea, el hecho de que Dios descargara toda su indignación, el hecho de que Dios abandonara a su hijo y mostrara su presencia desfavorable hacia su hijo, nos habla de cuán ofensivo es el pecado. Y que Dios nos haga recordar siempre eso. Siempre, para que eso nos lleve a aborrecer el pecado. Él fue herido en el carcañal, pero el Señor Jesucristo lo echó fuera cuando Él resucitó de los muertos. Él lo derrotó en la cruz. ¿Sabe? El Señor Jesucristo salió victorioso sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado. El Señor Jesucristo es un rey triunfante. Allí Él le echó fuera. ¿Sabe? Allí, como veíamos antes de la cruz, venía como un dominio de la oscuridad. Pero después de la cruz, y a pesar de que Cristo se fue y se dice que estamos en la noche aguardando su venida, la luz está brillando y el Señor está salvando a su pueblo. ¿Sabe? La luz en cada uno de aquellos que Él ha salvado es una luz que está creciendo. Dice la Biblia que la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y muchas figuras de lo que Dios está haciendo en su pueblo nos hablan de una luz que va creciendo. Dice Pablo que ahora vemos oscuramente como a través de un espejo, pero que somos transformados de gloria en gloria. Dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y a pesar de que pareciera que hay un dominio de la oscuridad, en realidad hay una luz que está creciendo. Y esto nos tiene que dejar dos cosas muy claras. Uno, Satanás es un enemigo poderoso, peligroso, que no debemos tomar a la ligera. Pero Satanás es un enemigo derrotado. El Señor Jesucristo le ha vencido. El Señor Jesucristo lo ha echado fuera. Y sabe, no solo está hablando del presente, porque en el presente Cristo no había ido a la cruz. Y eso se iba a consumar en la cruz. Y ya está consumado, porque todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho es ya consumado. ¿Sabe? Cuando pensamos en todo esto es, Él está sentado ya en su trono. Y sin embargo, aún Satanás opera. ¿Por qué? Porque así es el plan de Dios. Pero Él está derrotado, a pesar de que Él sigue operando. E interesantemente, damos gracias a Dios porque si bien puede afligir a los creyentes, si bien puede tentar a los creyentes, se constituye un instrumento a través del cual aún Él mismo es, como dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aún Él, con las cosas que pueda causar al creyente, es un instrumento para llevarnos a situaciones en las cuales el Señor nos hace crecer a la imagen del Señor Jesucristo, a través de las cuales nos hace depender cada vez más de Cristo, a través de las cuales nos hace correr cada vez más hacia el Señor Jesucristo. La Biblia nos llama a no tomarle a la ligera. Dice: vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistirle firmes en la fe. ¿Sabes? Somos llamados no a lo que mucha gente está haciendo de hacer exorcismos o cosas de ese tipo, sino resistirles en la fe. ¿Sabe? El Señor ya lo ha derrotado. Él está vencido. Él ha sido echado fuera. El Señor lo ha dominado y está saqueando. El Señor Jesucristo es el hombre fuerte que lo ha atado y está saqueando su casa, como dijo en una parábola el Señor Jesucristo. Y después el Señor Jesucristo dice: y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y yo, si fuere levantado de la tierra. Y aquí el Señor está hablando en tiempo futuro y después en un tiempo presente. En un futuro, pues él iba a ser, en próximos días él iba a ser levantado de la tierra. Y en verdad él está haciendo aquí referencia, dice el versículo 33, ¿qué es lo que estaba diciendo con ser levantado de la tierra? Y lo que él está diciendo allí es lo que ya había dicho cuando platicó con Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, y yo si fuere levantado de la tierra, ¿sabe? El Señor había afirmado su propósito y objetivo al venir a la tierra. Dice, ¿qué voy a decir? Líbrame de esta hora, para esto he venido. Y sabe, el punto culminante era ese punto en que se derramara la única sangre que puede quitar pecados. El punto culminante era cuando se ofreciera en verdad el Cordero de la Pascua, que el apóstol Pablo después dice que Cristo es nuestra Pascua. ¿Sabe? Ese era el punto culminante y el Señor está diciendo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y si bien el sentido directo es el hecho de ser levantado para ser puesto en la cruz, dando a entender de qué muerte iba a morir, también hay un sentido en que Él no solo fue levantado a la cruz, también Él fue levantado después de resucitar de esta tierra y le vimos ir al cielo. Y hoy Él también ha sido levantado y está sentado en el trono a la diestra del Padre. Y sabe, y Él sigue haciendo algo, atrayendo a todos a sí mismo. ¿Y qué quiere decir todos? No está enseñando una redención universal como mucha gente cree. Es contrario a todo el contexto de la Escritura pensar que se está hablando de una redención universal. Si Cristo hubiera muerto por todos, sencillamente todos serían salvos, porque dice la Biblia, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y si eso es lo que Él hubiera querido, eso estaría hecho. Pero ¿sabe qué? Lo que Él quiso es salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Y por qué dice todos? Dice todos porque así está en la profecía. Por ejemplo, el Salmo 118 dice, diga el pueblo de Israel, o diga Israel, que para siempre es su misericordia. Después dice, diga la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Y está hablando de Israel en un sentido, los descendientes físicos de Abraham. Después hace énfasis en una casa, la casa de aquellos que ofrecían el sacrificio, la casa de aquellos que deberían tener una instrucción clara de aquellas cosas que anunciaban lo venidero. Que digan ellos que para siempre es su misericordia, pero después dice, digan los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Y cuando dice los que temen a Jehová, tenemos que entender, Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando dice los que temen a Jehová, tenemos que pensar en versículos anteriores, aquellos griegos que querían ver a Jesús. Cuando los que temen a Jehová, tenemos que pensar en la adoración delante del trono del Cordero de todo linaje, una multitud que nadie podía contar de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y está hablando, voy a traer a todos a mí, a todos los que son mis ovejas. Tenemos que pensar cuando dijo Jesús, tengo también otras ovejas que no son de este redil. A estas me es necesario traer y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y sabe, pensar en ese maravilloso pueblo que fue elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo, donde no hay judío ni griego, donde todos son uno en Cristo. Él es nuestra paz, donde aquellos que estábamos excluidos de los pactos y de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, hemos sido atraídos. Y sabe, el hecho de que Cristo haya resucitado, haya sido no solo levantado en la cruz, sino levantado y ascendido al cielo, y haya sido visto por más de 500 hermanos que lo vieron como el Cristo resucitado, y que Él esté allá en el trono de gloria, y que dice Efesios, que gracias a Dios estamos también, aunque estamos aquí, estamos juntamente sentados con Él allí en los lugares celestiales. Y sabe, es algo que se iba a hacer en aquel momento que Él estaba hablando. Yo, si fuere levantado, y Él ha sido levantado, y Él atrajo. Cuando Él se fue, no fueron 12 discípulos que lo vieron ir. Dice el libro de los Hechos que más de 500 hermanos le vieron como el Cristo resucitado. Y después dice la Escritura que el Evangelio se proclamaba bajo toda la creación, bajo todo el mundo conocido de aquel entonces, dice la Escritura en Colosenses. Y sabe, hoy se está proclamando ese mismo Evangelio. Cristo fue levantado de la tierra. Cristo vino para dar su vida por su pueblo. Cristo vino para hacer todo lo que su pueblo ha sido incapaz de hacer, cumplir la ley en favor de su pueblo. Él cumplió toda la ley moral, la ley de los sacrificios, todo, porque la ley no son 10 mandamientos como muchas veces suponemos. Pero Él cumplió la totalidad de la ley. Él dijo: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y la cumplió en favor de su pueblo. Después Él llevó la maldición de alguien que no cumple la ley, por causa de su pueblo que no cumplió esa ley. Y sabe, Él fue levantado allí en esa cruz, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y sabe, de ahí, de ese momento, cuando Él dijo en la cruz: consumado es, y de que Él fue, entregó el Espíritu, estuvo en la tumba, pero el tercer día resucitó. Y sabe, Él a lo largo de estos siglos está atrayendo a los suyos. El Evangelio se está proclamando. Y sabe, es importante pensar en el... Es importante tener una reflexión sobre lo que ha sido el pasado, pero es importante pensar en el tiempo presente y en lo que Dios está haciendo en el presente. Y lo que Dios, muchas de las cosas que ha hecho en el presente van a tener una consumación final. ¿Sabe? Cuando hablamos de que Él está juzgando, pero habrá un momento también de juicio. Él está juzgando ya a este mundo, pero va a haber un momento de juicio en el cual tendrás que enfrentar cuál ha sido tu actitud hacia el Señor. ¿Cuál ha sido tu actitud hacia Dios, hacia el Señor Jesucristo? El de pensar que Él es un complemento a tu vida religiosa, alguien que viene como a complementar, o el pensar que Él es un gran maestro de moral, pero hay muchos otros maestros de moral, o tu actitud es definitivamente de negar y decir como un necio: Dios no existe. Sabe, Él viene otra vez, y va a venir una consumación de juicio. Y la pregunta es: ¿cómo va a ser tu situación cuando ese momento llegue? Quiera Dios que seas hallado en el Señor Jesucristo. En verdad que muchas veces tomamos a la ligera ante nuestra cultura qué es el pecado, qué es la ira de Dios. Muchas veces lo tomamos a la ligera, porque aunque tú persistas ahora en el presente en rechazar a Dios, en ser ofensivo a Dios, aún así sigues siendo favorecido por su gracia común, que hace salir el sol sobre buenos y malos. No sabes realmente qué es encontrarte con la presencia desfavorable de Dios, porque en su misericordia sigues disfrutando de beneficios que Dios da. Pero sabes que llegará el tiempo en que se te dará lo que más has querido, porque en verdad lo que se les va a dar a la gente es lo que más han querido: tener a Dios fuera, estar excluidos de la presencia de Dios. Y sabe que no hay la menor idea de qué es eso. Es algo terrible. Pero no solo eso, sino encontrar su presencia desfavorable. La Biblia dice que Él nunca va a tener por inocente al culpable. La Biblia dice que Él va a ejecutar venganza en sus enemigos. El llamado de la Escritura es: reconcíliate con Dios. no es conveniente ser enemigo de Dios. Y nuestro clamor es que Dios te dé entendimiento de eso. Y nuestra seguridad es que si Cristo murió por ti, nuestra seguridad es que si eres del pueblo de Dios, eres una oveja, vas a oír su voz y vas a venir para reconciliarte. Es nuestra seguridad. Es nuestra seguridad que el Señor va a hacerte oír este evangelio, te va a hacer entender quién en verdad eres. Te va a hacer entender quién en verdad es Dios y quién es el Señor Jesucristo. Te va a hacer mirar lo miserable. Y te va a hacer mirar que el único lugar de esperanza es el Señor Jesucristo. Y es nuestra oración a Dios que el Señor siga obrando y dando oídos a su pueblo para que puedan venir corriendo al Señor Jesucristo y puedan ser hallados en Cristo, justificados por la fe, reconciliados por Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El futuro está cercano. Tanto si llega el futuro del Apocalipsis como si no ha llegado, lo más seguro es que en no muchos años muchos vamos a estar delante del Señor. Y el llamado es: ven al Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesucristo, clama al Señor Jesucristo. Amén.